Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 11 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Deficiencias en la atención médica en la puerta a la Chiripa. Cuentan con médicos solo una vez al mes, no reciben atención si están adscritos al IMSS y tienen que registrarse como domiciliados en Aguascalientes para ser atendidos en el estado vecino. Perros callejeros, un problema de salud pública en la comunidad del 18 de marzo. Según testimonios de vecinos de la comunidad, por esta causa han surgido varios focos de infección en los últimos meses. Y calles como arroyos en Cristeros. Todas las vialidades del lugar se encuentran en pésimo estado, situación que de acuerdo con vecinos de la colonia se presenta desde hace aproximadamente 15 años, tiempo que tienen de haberse construido las casas habitación. Y planean implementación de espacios cardioprotegidos en áreas públicas. Se trata de un proyecto promovido por la Comisión Edilicia de Salud Pública, cuyo objetivo es la colocación de estructuras equipadas para ofrecer atención oportuna a personas con crisis cardíacas mientras acuden los servicios de emergencia. Varias opciones para desarrollar el talento artístico. El Centro Cultural Manuel González Serrano invita a niños, jóvenes y adultos para que se inscriban a alguno de sus talleres de música, canto, baile, pintura y demás disciplinas. Y en información estatal vuelven al Congreso 8 chapulines derrotados. Luego de no ganar los puestos a los que aspiraron en las pasadas elecciones, regresaron a su curul para concluir su periodo. Y por resolver 2.400 expedientes de víctimas en Jalisco. En dos años, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha entregado 54 compensaciones económicas. Se prevé cerrar el sexenio con apoyos subsidiarios en casos de feminicidio y homicidio. Y en información nacional, el pasado proceso electoral fue el más violento en la historia reciente de México, según ETELECT Consultores. Del 8 de septiembre de 2017 se registraron 774 agresiones contra políticos, 152 de ellos fueron asesinados, 48 eran precandidatos y candidatas. Y el gobierno federal sin capacidad para dar cobijo a miles de niños migrantes. Los centros del DIF solo pueden atender a 10% según la Secretaría de Gobernación. Y en los titulares internacionales, Donald Trump dice que Alemania está controlada por Rusia. En un tenso intercambio de declaraciones con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Donald Trump se opuso a que su país tenga que proteger a Alemania cuando la nación europea está haciendo tratos con Rusia. Y Lula da Silva reitera desde la prisión que será candidato por la soberanía popular. El expresidente dijo que será candidato en las elecciones del próximo octubre para recuperar la soberanía del pueblo brasileño.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, agradecemos que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, nos siguen también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy miércoles en la sección de opinión y análisis escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista hablaremos con Valentina Kraus. Ella es bailarina y maestra de danza clásica egresada del Centro de Danza Guanajuato. Nos hará una invitación para acudir a la presentación homenaje a Disney que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de julio en el Teatro José Rosas Moreno. Y también nos hablará acerca del curso de verano intensivo de ballet a realizarse aquí en nuestra ciudad del 16 al 21 de julio. También por otra parte les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Para eso están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Deficiencias en la atención médica en Puerta La Chiripa. Cuentan con médicos solo una vez al mes, no reciben atención si están adscritos al IMSS, tienen que registrarse como domiciliados en Aguascalientes para ser atendidos en el estado vecino.
La comunidad de Puerta La Chiripa, también conocida como La Pascuala, se ubica en los límites entre Lagos de Moreno y la ciudad de Aguascalientes. Cuenta con alrededor de 700 habitantes, mismos que a la fecha tienen carencias en la atención médica que se les brinda. Entre las deficiencias, dicen, no cuentan con un médico en la comunidad y solo los atienden una vez al mes. Escuchamos lo que comparten los vecinos.
Tenemos casa de centro de salud, pero que creo, ahorita no hay doctor y nada más viene la auxiliar, la que viene, allá aquí a la casa centro de salud.
Si ocupamos algo, nos vamos hasta el IMSS, al seguro, a la 8 y a la 2 de Aguascalientes. Yo ya aquí ya no, pero igual si hay mucha gente que tiene azúcar, presión alta, si hay gente enferma.
El doctor cada mes, sí. Por ejemplo, yo, mi esposo todavía tiene hipertensión, tengo azúcar, entonces no le aceptan a uno la medicina, estoy comprando. Y a ver que esa medicina, pues no es muy cara, entonces hay que comprarla una.
Agregan también que a menudo tienen problemas para surtir sus medicamentos, ya que la casa de salud funciona solamente como un módulo, estando condicionada a que el abastecimiento llegue completo a Tacubaya y que posteriormente les alcance. Además, para atenderse en dicha casa de salud no deben ser derechohabientes de otros sistemas. Escuchamos nuevamente a las vecinas.
Últimamente se está batallando, porque sí, a veces que se nos atrasan. O sea, yo soy auxiliar de salud, de la casa de salud, y sí se nos están atrasando. Es que nosotros aquí somos módulo de Tacubaya. O sea, de cuenta que nuestro centro es Tacubaya, que ahorita nos redució mucho el grupo, porque ya ve con el Seguro Popular, si tienen seguro social no le dan el medicamento acá y que no podemos tener los dos. Gracias. Quien tiene seguro social, pues no le dan medicamento de Seguro Popular.
Y a veces está el doctor aquí, una emergencia se necesita y no me dan medicamento, voy y no me atienden, que porque tengo seguro social.
Ante estas situaciones, dicen, es preferible trasladarse a la vecina ciudad de Aguascalientes, aunque para eso tengan que registrarse como si fueran residentes del estado vecino. Una estrategia que, como ya se ha evidenciado con anterioridad, es ampliamente utilizada por los habitantes de la zona norte del municipio. Escuchamos los testimonios de los vecinos.
Sí, pues no les dan la medicina, batallan. Yo, mis nueras, mis muchachas, se alivian en el de la mujer, pero a veces han metido seguro popular, pero con domicilio un domicilio que les presten así de Aguascalientes. Calientes, porque si no, no les vale. No les cubre, pues, a Lagos. Pero de aquí que lleguen a Lagos, es que en sí está más cerca a Aguascalientes. Todo nuestros, por decir yo, como mi mandado es Aguascalientes. Una enfermedad, ¿dónde va uno? Aguascalientes. Está más cerca que a Lagos.
La comunidad de La Pascuala es uno más de los sitios que, al encontrarse alejados de la cabecera municipal, quedan descuidados y solo reciben atención de manera esporádica, y en los que son a menudo los residentes quienes tienen que buscar soluciones por su propia cuenta. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en otros temas, perros callejeros, un problema de salud pública, esto en la comunidad del 18 de marzo. Según testimonios de vecinos de la comunidad, por esta causa han surgido varios focos de infección en los últimos meses.
Aunado a las deficiencias en los servicios básicos presentes en la comunidad del 18 de marzo, de acuerdo con el testimonio de los habitantes desde hace algunos meses, el aumento en el número de perros callejeros se ha vuelto un problema de salud pública. Esto debido a que los animales, en su intento de buscar comida en los espacios en los que la gente deja la basura, terminan destruyendo las bolsas y regando los desechos, cosa que es considerada por los vecinos como un foco de infección. Escuchamos a una vecina del lugar.
Pero sí, sí hay. Sí. Lo que es aquí, por la zona de la calle principal, y la calle, no me acuerdo cómo se llama la otra calle que va para allá. Sí, he visto ahí, más que nada. De la basura, sí, cuando no pasan, pues los mismos perros hacen un tiradero de, de basura. No, se les no los he visto que tengan collar de vacunación, más que nada. O sea, un collar de la vacunación. No les he visto. Sí.
Debido a la presencia de estos animales, que en su mayoría no tienen dueño, otro problema presente es el ocasionado por las heces fecales, las cuales se encuentran en casi todas las calles y banquetas del lugar.
Sí, hay mucho perro. A mi hermana le gustan mucho los perros. Uh-huh. Mire, la perrera se los lleva y ella va y los saca, se los trae. Ahorita hay uno, sí, se me hace que es ese, y otro más grande, otros perros. Prietos. Yo digo que no, porque ahí se echan, ahí llegan y se echan todo el día y luego ya. Pues yo me voy en la noche y ya no sé dónde ganan.
Por otro lado, luego de levantar el testimonio de los habitantes del 18 de marzo con respecto a este tema, este espacio informativo buscó a personal del Centro de Salud y Control Animal para conocer sobre las actividades y reportes atendidos en la zona rural, en especial en esta comunidad. Escuchamos a Juan de la Cruz, chofer de la unidad móvil del Centro de Salud y Control Animal, quien habla al respecto.
18 tenemos ratito que no vamos por cuestiones de gasolina. Y en el 18 de repente no nos llega el reporte. Estaba llegando hace unos días de que andaban hasta 15, 20 perros en la colonia y en el jardín.
De acuerdo con el chofer de la unidad móvil de control animal, a pesar de que en algunas ocasiones han atendido reportes de la comunidad del 18 de marzo, en los últimos meses no han acudido como deberían debido a la falta de combustible.
Estamos manejando un día para comunidades, que sería los lunes a las comunidades, pero ahorita, en este caso, si salgo a una comunidad, ya no salgo en toda la semana. Sí, salía el martes y el miércoles y regrésate, porque de repente vamos batallando el lunes para ir a cargar gasolina. Ya tenemos rato con esto, ¿eh? Bueno, en cuestión de la gasolina, la camioneta traemos una RAM, es en 6, me dan 40 litros para toda la semana. Y lo que tú bien sabes lo que se gasta. La camioneta en buen estado no está. Una camioneta que no está en buen estado con todos los servicios, tú bien sabes que no te rinde la gasolina aparte.
De esta manera, a pesar de que los habitantes de la comunidad han realizado varios reportes ante la Dirección de Control Animal para que estos acudan a recoger a los perros que no tienen dueño o bien a sancionar a las personas que los mantienen en la calle, el problema parece no solucionarse, pues las unidades móviles con las que opera el Centro de Salud y Control Animal no funcionan como deberían debido a las deficiencias con las que cuentan. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y esto es tan solo una primera parte de la información que hemos preparado esta mañana para compartirles aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Pueden marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119 para pues dejarnos sus mensajes, sus sugerencias, comentarios, también hacernos sus reportes. Y tenemos por ahí también una línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes. Pueden enviarlos al 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Ahora, pues vamos con una pausa, la primera de este espacio, y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos, qué gusto que sigan con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información local. Calles como Arroyos, esto en Cristeros. Todas las vialidades del lugar se encuentran en pésimo estado, situación que, de acuerdo con vecinos de la colonia, se presenta desde hace aproximadamente 15 años, tiempo que tienen de haberse construido las casas habitación.
Vecinos de la colonia Cristeros reportan el mal estado de las calles que dan acceso al lugar, como de las calles que se encuentran dentro de la misma. Aseguran que desde que fueron construidas las casas habitación hace aproximadamente 15 años, no se han presentado mejoras en las vialidades, pues únicamente cuentan con pavimento las dos calles que sirven como ruta del camión urbano. Escuchamos a varios vecinos.
También es solo que hay muchos baches, que en veces los carros ahí hasta también se andan quedando por tanto bache que hay.
En pésimas condiciones. Yo tengo ya 10 años, 11 años viviendo aquí y ve la calle cómo está. Mira, horrible. No, jamás. En alguna ocasión echaron tepetate, pero el agua se la vuelve a llevar. Está muy mal. De la secundaria para acá, hasta antes de iniciar la segunda sección, está mal. La primera sección está más mal porque nada más la calle principal, la ruta donde entra el camión, es la que para mí pavimentaron, uh-huh. Y lo demás no. Y la segunda sección tiene empedrado, uh-huh. Nosotros no. Nada, no alcanzamos nada. Uh-huh. Imagínate, los arroyos que se hacen.
Hay pura tierra, de aquí de la carretera hacia adentro hay pura tierra. Por ejemplo, aquí está un hoyo grande, no sé si se fijan. Sí, aquí está un hoyo grande, aquí en la mera entrada, aquí. Para allá para abajo, ahorita con las aguas, haz de cuenta que hasta zanja se hace. Para allá está muy feo. Sí, pues es que la misma agua se va llevando la tierra, la arena, lo que le echan. Sí le echan seguido, pero se la vuelve a llevar. Echarle, pues, pavimento.
Señalan que a pesar de reportar este problema ante las autoridades correspondientes, como ante los candidatos de diversos partidos en los tiempos electorales, en lo que va de los últimos 10 años no han recibido apoyo que dé solución al problema. Al contrario, aseguran que a pesar de ser puntuales con sus pagos ante los servicios básicos que brinda el ayuntamiento, no han tenido ningún tipo de respuesta. Por ese motivo, hay quienes se han visto en la necesidad de cubrir los baches para no verse más afectados.
Aquí ando rellenando con la misma gravita. Hace falta una emparejada, aire. Sí, no, aquella está ahí también, esa otra. Toda aquella. A ver ahora que entre el nuevo gobernador.
Con puras promesas, porque eso es lo que nosotros vemos. Y pues la verdad yo veo que le echan ganas cuando ocupan algo. Porque de ahí para allá paran todo y no se hace nada.
No hay respuesta del municipio, pues. Si ellos vivieran aquí, se darían cuenta. Tan solo de venir, ven que esto es algo que no. La colonia ya tiene muchas dependencias que hacen valer más nuestra colonia, pero las calles están fatales, definitivamente.
Aunado al mal estado de las calles dentro de la colonia, los vecinos señalan que con la nueva etapa de construcción de la avenida Loma de Prados, se han visto todavía más afectados, pues tanto el transporte público como los automóviles particulares tienen que tomar una ruta alternativa que transita por una calle aledaña al lugar, que dicho está de más, se encuentra en las mismas condiciones, al grado de que hace apenas unos días, un camión terminó volteado en uno de los tantos baches. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y pasamos ahora a otros temas. Planean implementación de espacios cardioprotegidos en áreas públicas. Se trata de un proyecto promovido por la Comisión Edilicia de Salud Pública, cuyo objetivo es la colocación de estructuras equipadas para ofrecer atención oportuna a personas con crisis cardíacas mientras acuden los servicios de emergencia.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, por medio de la Comisión Edilicia de Salud Pública, planea la implementación de espacios cardioprotegidos en áreas públicas del municipio. Se trata de un proyecto que ya ha sido implementado en otras ciudades del país y que consiste en la colocación de estructuras equipadas para ofrecer atención oportuna a personas con crisis cardíacas mientras acuden los servicios de emergencia. Al respecto, habla Salvador Gómez Muñoz, jefe de Salud Municipal en Lagos de Moreno.
Como vemos, no tenemos la ambulancia enfrente de la persona que sufre un paro cardíaco. Siempre hay que hablarle a la ambulancia y por el tráfico, por la distancia que tenemos, pues no es tan rápido que llegue la ambulancia. Entonces, cuando no tenemos ese sistema, este apoyo de un DEA en lugares públicos, podemos presenciar un paro, una persona que está presentando un paro cardíaco, poder actuar en minutos o en segundos, teniendo el equipo a la mano, llevar el DEA y propiciarle, aplicarle una descarga y ayudarle a esta persona a que su corazón vuelva a la normalidad mientras llegan los servicios médicos de emergencia y se hacen cargo de la urgencia.
Esta atención podría ofrecerse al afectado por medio de un DEA, desfibrilador externo automático, un dispositivo que revisa el corazón y aplica una descarga eléctrica si este deja de latir normalmente.
Es un equipo, es un aparato electrónico que tiene unos parches y que es automático. ¿Por qué? Porque este DEA está reconociendo los ritmos que está presentando el corazón de la persona que tiene la enfermedad o tiene el padecimiento. Y este equipo nos va a decir, sin que la persona sepa de medicina, sin que sea enfermera, que sea médico, puede ser cualquier persona bien entrenada, capacitada para aplicarlo, el equipo le va a decir si es necesario dar una descarga o no dar una descarga o seguir dando reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco. Es un equipo muy novedoso, un equipo que anteriormente se estaba llevando a las ambulancias, ahora se está llevando como si fuera un extintor a los lugares de trabajo, a los lugares públicos.
Aunque a futuro se tiene proyectada su colocación en distintos puntos y edificios del municipio, un primer sitio sería el Jardín de los Constituyentes, de manera que se encuentre al servicio tanto de laguenses como de visitantes. De acuerdo con Gómez Muñoz, la justificación de traer este proyecto a Lagos de Moreno refiere a la estadística de muertes por paros cardíacos en México, de más de 100,000 por año, ya que estas se posicionan en el segundo lugar de las causas de muerte en Jalisco, mientras que recibir este tipo de maniobras aumenta de un 5 hasta un 74% las posibilidades de supervivencia. Hay que decir, según lo señalado ayer durante la última sesión de Comisión de Salud, para llevar a efecto esta iniciativa se cuenta ya con la autorización del INAH para la colocación de las estructuras mencionadas. No obstante, restarían a nivel municipal algunos trámites administrativos para la adquisición del equipo, cuyo costo ronda en los 115 mil pesos, lo que, según se mencionó, solo podrá aprobarse una vez que Juan Alberto Márquez de Anda retome sus actividades como presidente municipal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Y son varias las opciones para desarrollar el talento artístico. El Centro Cultural Manuel González Serrano invita a niños, jóvenes y adultos para que se inscriban a alguno de sus talleres de música, canto, baile, pintura y demás disciplinas. El Centro Cultural Manuel González Serrano mantiene sus puertas abiertas durante todo el año, incluido este periodo vacacional, para que chicos y grandes desarrollen sus habilidades aprendiendo alguna actividad artística. Son 17 los talleres que se imparten, entre los que se encuentran ajedrez, dibujo, pintura, solfeo y coro, piano, violín, guitarra, bisutería, baile latino, danzón, baile moderno, ballet, orquesta juvenil, canto popular, danza árabe y estudiantil. Alberto Carlos Cota Aldana, quien funge como encargado del recinto desde el mes de abril, comenta que en últimas fechas se ha ampliado la oferta de talleres y la demanda de los mismos ha crecido.
Pues sienten un buen ambiente porque está vivo todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche hay actividad, entonces se ha visto un incremento de cerca de 70 personas en la matrícula de los talleres y se han puesto nuevos talleres desde abril para acá. En 3 meses se han implementado el taller de contrabajo, el de saxofón, se cambió la maestra de coro, se va a iniciar el taller de ballet clásico en esta semana. Entonces sí ha habido un incremento importante tanto de alumnos como de talleres.
En este periodo vacacional ya han empezado a impartirse del 9 al 27 de julio los mismos talleres que se dan a lo largo del año, con la intención de que las personas los tomen por este corto periodo de tiempo y decidan posteriormente integrarse a las clases regulares. Las personas interesadas pueden llevar a sus pequeños desde la edad de 5 años y no existe una edad máxima para tomar algún taller. Se pide una cuota voluntaria en algunos talleres con el objetivo de que se adquieran los materiales necesarios, pero la paga de los instructores corre a cargo del ayuntamiento. Escuchamos de nueva cuenta a Cota Aldana.
Los 17 talleres que se imparten son los que estamos ofreciendo como curso de verano, con la idea de que los niños o adultos que quieran venir, pues continúen, que no sea solo para el verano, que acomoden su horario y continúen ya después en agosto empezando los cursos normales, que sigan viniendo. Son estos 17 talleres que te mencionaba y bueno, se está agregando esta semana el de ballet, pero son los serían ya 18 a partir de verano y para en adelante.
Para comenzar a acudir a alguno de los talleres antes mencionados, las personas deben dirigirse a las instalaciones del Centro Cultural Manuel González Serrano en Hidalgo número 476, Colonia Centro, y presentar copias de acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Por otra parte, además de la impartición de talleres, el centro tendrá otras actividades. Dentro del programa de las fiestas de agosto habrá una velada musical con la Orquesta de Cámara de Lagos de Moreno, que se ha ampliado a 10 personas, esto el 28 de julio. El viernes 3 de agosto se inaugurará una exposición pictórica del artista Dimitrio Gómez. El miércoles 8 de agosto, los maestros Diego González y Brian Parra darán un concierto de violín en el kiosco del jardín principal. El 9 de agosto se inaugurará la sala de lectura Josefina Echeverría, en honor a la mujer que fue directora por más de 50 años del antiguo Colegio de Insurgentes. Y el 12 de agosto, la Orquesta de Cámara hará su debut oficial. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, también habrán otras actividades. El Festival de Fin de Cursos se estará celebrando este miércoles, jueves y viernes a partir de las 6 en el Centro Cultural, donde pues estarán presentando los alumnos de los diversos talleres. También, si gustan consultar para más información, pueden acudir a pues el Centro Cultural, que se encuentra en Hidalgo número 476 en el centro de la ciudad. Y pues también el teléfono para que llamen es el 74 115 92. Y también tienen una página de Facebook, que la pueden consultar. Lleva el nombre de Centro Cultural Manuel González Serrano. Manuel González Serrano, entre comillas.
Señal financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 91 centavos a la compra y en 18 pesos con 92 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 69 dólares con 46 centavos por barril.
Señal tiempo.
Y ahora es momento de que escuchemos el pronóstico, la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental seguirá ocasionando lluvias en los estados del noreste y occidente. Una onda tropical se localizó ahora sobre el estado de Michoacán, afectando la parte sur y centro del territorio. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia, pero en forma aislada ya en la tarde. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará templado durante el día y por la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 12 grados. Sol salió a las 7:12, se pone a las 20:33. Bueno, un magnífico día para que lo aproveche. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues ahí la información sobre el clima. Antes de que nos vayamos a nuestro siguiente corte de estación, damos lectura a algunos mensajes, llamadas por parte de nuestro querido auditorio. José Hernández hace un comentario, dice que los vecinos de la colonia Cristeros no culpen a otro gobierno más que al actual del estado en que están sus calles. No hay una máquina en buenas condiciones, todas están averiadas. Ahorita que todavía está el Güero Márquez, que le exijan que les arregle las calles. También Félix Romero comenta respecto pues a la situación que se está viviendo en el Seguro Social, donde los derechohabientes se han visto afectados al tenerlos afuera en el sol o en la lluvia, pues están violando sus derechos. Dice que él cree que están violando sus derechos porque el seguro debería de tener una sala de espera digna. Es inhumano lo que están haciendo con los derechohabientes. Derechos Humanos tiene que actuar. Y también agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Ángel Rodríguez dice buenos días. Amado Aurelio Pérez Castañeda dice también buenos días. Y nos están escuchando Carla Martín Prado, Diana Areli Lu y Rolando Martínez. Muchísimas gracias por estar por ahí acompañándonos. Y es momento de que pues nos vayamos a otro corte de estación. Antes, nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 o 01800-701-2119. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana y ya nos acompaña a través de la línea telefónica Valentina Kraus. Ella es bailarina y maestra de danza clásica, egresada del Centro de Danza Guanajuato, y ella pues está en comunicación con nosotros para invitarnos a la presentación homenaje a Disney que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de julio en el Teatro José Rosas Moreno. También nos hablará acerca de un curso de verano intensivo de ballet que se estará realizando aquí en nuestra ciudad del 16 al 21 de julio. Valentina, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de darles a conocer estos dos eventos que pues con todo el gusto y emoción quiero llevar a Lagos de Moreno. Como bien decías, uno es una función de Disney, bueno, de homenaje a Disney. Son piezas de ballet clásico, pero con la música de las películas de Disney. Entonces es una función muy bonita, dedicada para todo público, para todas las familias. Vamos con la Academia de Mariela Messina, bajo la dirección de su hija, que es Rosa María de Garona. Es la academia donde yo soy parte actualmente, aquí en Guanajuato. Y pues nos vamos a presentar en Lagos de Moreno el domingo 15 de julio a las 6 de la tarde en el teatro.
A las 6 de la tarde. ¿El evento es gratuito, Valentina?
Sí, este evento es totalmente gratuito para que pues vayan todos los que pues les guste el ballet o les guste las funciones de teatro, pues especialmente para que lleven a sus hijos, a los niños, porque es un evento pues dedicado casi a ellos. Es muy, muy bonito. Es con toda la magia y alegría que tiene Disney. Vamos a seguir a las princesas de Disney, las películas más importantes, como pues La Sirenita, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Es un repertorio de varias películas, o sea, vamos como abarcando en general Disney. No es como que nos vayamos solo con una historia, sino que tenemos varias canciones que vamos a presentar tanto con los alumnos de la academia como con bailarines profesionales.
Muy bien, pues ahí la invitación, Valentina. Ahora platícanos acerca de este curso de verano intensivo de ballet que se estará realizando aquí en nuestra ciudad. ¿Para quién está dirigido?
Ah, claro que sí. El curso de ballet está dirigido para pues todas las alumnas y alumnos de ballet clásico de Lagos de Moreno y de los alrededores, mayores de 12 años. Bueno, estamos aceptando si tienen 10, 11 años, pero que ya lleven un tiempo en clases de danza clásica. Entonces es un curso más que nada especializado para aquellos que tengan esa como inquietud de seguir mejorando en danza clásica. Yo lo hice pues pensando que cuando yo estaba más joven, más pequeña, yo buscaba ese tipo de cursos. Pues yo me formé en Lagos de Moreno y después me fui a León, después me fui a Guadalajara, pues a continuar buscando esta trayectoria en el ballet clásico. Y la verdad, pues yo me topaba con eso de que no había tantas oportunidades o no había este tipo de especialización. Entonces, pues ahora que lo que yo estaba haciendo es como regresar un poquito eso a mi ciudad y a toda la gente que quiera pues continuar con esto, traigo maestros que he conocido a lo largo de mi trayectoria y son maestros buenísimos que han bailado por todo el mundo. Van a tener clases de acondicionamiento físico, que es estiramiento y fuerza especial para bailarines, clases de danza contemporánea, maestros de bailarines del ballet de Jalisco que vienen a dar clases de ballet. Yo voy a estar impartiendo las clases de puntas y coreografía. Entonces es un curso para pues todas aquellas que estén en academias de danza que quieran participar. La verdad es que hemos tenido buena respuesta de otros estados. Vamos a tener de la Universidad de Colima, vamos a tener alumnos de Querétaro, de Guanajuato, y hasta ahorita he tenido muy poca respuesta de la gente de Lagos, y pues la verdad yo lo hacía con la ilusión de que la gente de Lagos lo aprovechara, de que las alumnas que están ahorita en sus academias vieran esta oportunidad como de conocer otros maestros y de conocer bailarines con esa trayectoria internacional, porque son bailarines que han estado ahora sí que por todo el mundo.
Claro.
Y tenemos esta oportunidad para ellos. Yo, pues ahora estamos cerrando inscripciones. Me quedan algunos lugares. Yo quise apartar unos lugares para todas las alumnas de Lagos, pues que se animen a tomarlo, porque más que nada este curso está pensado en la ciudad de Lagos, en que ellos puedan tener estas oportunidades y lo aprovechen.
El costo del curso, Valentina, háblanos acerca del mismo.
El costo del curso es de 3,500 por toda la semana. Es importante recalcar que pues es un curso con el mismo formato de un curso internacional, con el mismo formato que manejan en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, cuando invitan a maestros de pues de esta magnitud. Bajamos los costos todo lo que se pudo para que sea accesible a las alumnas de Lagos, y que todos los que llevan ya algunos años tomando ballet clásico se animen a tomarlo. Las clases son ahora sí que todo el día. Comienzan de las 9 de la mañana a las 2, tienen descanso para ir a comer y luego regresan de 4 a 6. Entonces es un curso intensivo en el que van a tener clases todo el día de la mano de los mejores maestros.
Valentina, platícanos acerca, pues, a dónde pueden comunicarse a lo mejor las personas que nos están escuchando, que estén interesadas en tomar este curso. ¿Tienen ustedes alguna vía de comunicación?
Sí, miren, si pueden enviarnos un correo a cursointensivodeballet@gmail.com o directamente que me contacten por Facebook. Estoy como Valentina Kraus, escribe con K de kilo, K-R-A-U-S-S, que me contacten a cualquiera de estas, tengo la página oficial de Valentina Krauss o mi Facebook personal, y también estamos recibiendo los pagos y las inscripciones en la notaría número 5 de Lagos, que está a un costado de la parroquia de la Asunción.
Muy bien, Valentina, pues no sé si para finalizar quisieras reiterar esta invitación a estos dos eventos.
Claro que sí, pues están todos invitados, al público en general, a asistir a la función que se va a realizar en el Teatro José Rosas Moreno, homenaje a Disney, a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita, y también al curso de verano intensivo de ballet, que es del 16 de julio al 21 de julio, dura una semana, y pues que se contacten conmigo.
Muy bien, pues ella es Valentina Krauss, bailarina y maestra de danza clásica egresada del Centro Danza Guanajuato, quien nos hace pues esta invitación para acudir a este evento el 15 de julio en el Teatro José Rosas Moreno, homenaje a Disney, y también para las personas interesadas pues que acudan a este curso de verano intensivo de ballet. Valentina, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Vuelven al Congreso 8 chapulines derrotados. Tras el periodo de campañas electorales, formalizaron su reincorporación al Congreso del Estado 8 diputados que buscaron saltar a otro cargo pero perdieron en las urnas. En sesión extraordinaria del Pleno del Poder Legislativo, se aprobaron las modificaciones en la integración de comisiones legislativas y de la mesa directiva para reintegrar a los vencidos. Del Partido Revolucionario Institucional regresaron Hugo Contreras y Rocío Corona, quienes fueron derrotados en la contienda por el Senado. Liliana Morones y Antonio López Orozco, que intentaron continuar como legisladores locales y no pudieron. Hugo René Ruiz Esparza y Refugio Ruiz Moreno, que pretendieron sin éxito llegar a la presidencia municipal de Lagos de Moreno y a una diputación federal respectivamente. Con información de El Informador. Transportistas pronostican colapso del transporte. Transportistas pronostican el colapso del sistema por favoritismos y corrupción. Camiones de diésel corren ilegalmente por la ruta empresa y troncales. Se ha reconocido que hay avances de un 10%, pero mediante un manifiesto insistieron en que todo lo hecho hasta ahora ha estado lleno de simulaciones. Expresaron además que solo se trata de tramitología y ocurrencias que han llevado a varios transportistas a quedar endeudados, mientras la actual administración de Jorge Aristóteles Sandoval ya se va. Con información de El Occidental. Deben municipios 67 millones de pesos por plantas. 10 municipios de Jalisco pidieron apoyo económico a la Comisión Estatal del Agua desde el comienzo de la actual administración estatal en 2013 para que se hiciera cargo de la operación de sus plantas de tratamientos. Sin embargo, entre todos deben 67 millones de pesos por este concepto y algunas de las plantas ya dejaron de ser gestionadas. Con información de El Diario NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Por resolver 2.400 expedientes de víctimas en Jalisco. Más de 2.400 expedientes tiene por resolver la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la cual ha visto multiplicada la demanda de servicios año con año desde su instalación en mayo de 2015 a mayo de 2018. Ha abierto alrededor de 2.800 expedientes y resuelto poco más del 14% de ellos. En entrevista con Milenio, Juan Carlos Benítez Suárez, secretario técnico de esta institución, dijo que pues han abierto alrededor de 2.800 expedientes activos, se tienen alrededor de 2.400 expedientes, más de 400 ya concluyeron el proceso con acuerdo de reparación o suspensión del proceso, están reparados integralmente en el daño que les fue causado y esto les permite cerrar el expediente. El funcionario comentó que se ha incrementado el número de solicitudes de atención porque se ha difundido más el trabajo de la comisión y aunque es especialmente mediático cuando se hace entrega de compensaciones económicas a víctimas como reparación del daño de manera subsidiaria, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco otorga diferentes apoyos. Esta es una nota de Milenio Jalisco. Y vamos ahora con otro corte de estación. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Pueden llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Pueden también estar al tanto de la información en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa entonces y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Les agradecemos que sigan con nosotros esta mañana. Ya es momento de escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana, quien nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Muy buenos días, Gaby, pues buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues yo quisiera, como pues hago en cada colaboración que tengo el gusto de estar con todo el público de la radio de la Universidad de Guadalajara, el Lago de Moreno, hablar de nuestras efemérides históricas, porque siempre es importante pues conocer nuestro pasado. Hay que, quien dice, y creo que es una frase que tiene mucho significado, que todo pueblo que no recuerda su historia, pues no tiene memoria. Es como una persona con Alzheimer que no sabe de dónde viene y a dónde va. Entonces, pues el próximo 17 de julio se va a cumplir un aniversario más de el magnicidio del presidente Álvaro Obregón, el presidente electo que estaba justo celebrando su pues triunfo en un restaurante que le ofrecieron en La Bombilla en San Ángel, cuando José de León Toral, un joven que fingió para las gentes de seguridad ser un dibujante, una persona que iba a hacerle un retrato al presidente electo, se le acercó y pues lo ultimó. Esto pues nos habla de lo terrible que es cuando el fanatismo se apodera de la gente, y es que había la idea de que Álvaro Obregón era el principal enemigo de la Iglesia Católica, y bueno, pues entonces se formaron ligas de creyentes, y se le después atribuyó a la madre Conchita la autoría intelectual del homicidio. Y en ese sentido, pues les quiero recomendar una novedad editorial. Bueno, no es de este año, pero sí de reciente publicación, del año anterior, en la que un investigador de la UNAM, Ramírez Rancaño, Mario Ramírez Rancaño, escribe la obra La muerte de Obregón y la madre Conchita. Y entonces él demuestra con documentos en esta obra que en realidad la madre Conchita fue un chivo expiatorio de la alta jerarquía eclesiástica para pues lavarse las manos de lo que había acontecido, pero que la autoría intelectual pues venía desde la cúpula del poder eclesiástico. Y bueno, es que hay que recordar los orígenes de este conflicto, que están desde que la Iglesia Católica retomó su fuerza política durante la dictadura porfirista, apoyando al dictador. Después, cuando viene el gobierno de Madero, no lo ven con buenos ojos y abiertamente van a financiar a la dictadura de Victoriano Huerta. Esto está documentado en los documentos del Vaticano, el entonces delegado apostólico, porque pues da cuenta de cuántos son los recursos que se le da a Huerta para mantener su gobierno, y por lo tanto pues los revolucionarios encabezados por Venustiano Carranza para restablecer el orden constitucional roto por el golpe de Estado de Huerta que acabó con el gobierno democrático de Madero y con su vida, pues va a ver en esta jerarquía eclesiástica pues unos enemigos de la revolución, y cuando se da la Constitución de 1917, pues las máximas autoridades, arzobispo, obispos y demás, declaran que están en contra de esta Constitución y que no la van a cumplir. Entonces, bueno, pues es un enfrentamiento entre Iglesia-Estado como el que se había dado en la Guerra de Reforma en contra del presidente Juárez, en donde financiaron a los conservadores y por eso vino la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Y aquí pues va a haber una lucha frontal en contra de los gobiernos emanados de la Revolución desde Carranza, y esto es lo que quería yo recordar, porque normalmente se tiene como a Obregón como el símbolo del malo que pues trata mal a los jerarcas eclesiásticos, pero no se recuerdan todos estos antecedentes y no se sabe que inclusive Carranza tuvo que encarcelar a autoridades eclesiásticas, justamente como el obispo de Guadalajara. Esto sucedió hace 100 años, porque el obispo pues llamó a oponerse al cumplimiento de la Constitución, a enfrentarse directamente al Estado mexicano, y entonces, bueno, pues vinieron encarcelamientos, expulsiones, y esto se continuó después con el gobierno de Obregón y se recrudeció con el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando viene la ley reglamentaria de estas normas en las que el Estado puede legislar en materia de culto religioso, que tienen su origen en la Constitución de 57, en un artículo que sacó Ponciano Arriaga adelante cuando no se pudo establecer explícitamente la libertad de cultos, pero sí se facultó al Estado para legislar en materia de culto religioso. Y bueno, pues viene la Guerra Cristera, y cuando se reelige Obregón, pues hay varios intentos de asesinato. Uno cuando iba en un ferrocarril que volaron las vías del tren pensando que lo iban a matar, y esto, después otro que es una bomba que se le avienta cuando va por Chapultepec y que no logra su objetivo, son aprehendidos y fusilados los participantes en ello, que eran miembros de una liga que se llamaba Liga de Defensa de la Religión Católica, y finalmente pues van a cometer el magnicidio, con lo cual pues realmente viene una etapa pues nueva en la historia del país. En aquel momento Calles declara que han terminado el momento de los caudillos, porque Obregón había sido invicto durante toda la revolución, ganó todas las batallas, derrotó a Huerta y al ejército federal que le encabezaba, derrotó a los convencionistas, a Villa en las batallas de Bajío, y hay que recordar de Obregón algo que es muy importante, porque siempre hablamos de la gran labor educativa que realizó José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, sin duda la hizo, pero el punto que se nos olvida, que es fundamental, es que fue justamente Obregón el que le dio todo el apoyo para hacer esta labor educativa, y también se olvida que Obregón fue el que apoyó a los líderes del constituyente de 17, como Francisco Mújica y Heriberto Jara, en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad. Así es que en este aniversario hay que recordar las causas que llevaron a la muerte de Obregón y también los aspectos fundamentales que dio en su gobierno para el avance del país.
Doctora, pues nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Sin duda de suma importancia recordar todos estos sucesos históricos que pues sabemos que de alguna manera afectan y pues intervienen en lo que es hoy nuestro presente aquí en México. Un saludo, doctora, que esté
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias, Gaby. Nada más como recuerdo, el superar la intolerancia, claro. Ese es el gran tema.
Claro, sin duda, esta cuestión del fanatismo que sabemos que pues se sigue colando por ahí en la agenda pública que no debería.
Tenemos que luchar todos como sociedad para que esto no suceda.
Sin duda, sin duda. Pues un abrazo, doctora.
Un abrazo, Gaby. Buen día.
Y antes de que nos despidamos, damos lectura a algunos mensajes. Nos llega por ahí un mensaje de WhatsApp. Nos dice, hola, buen día, una felicitación a todo el equipo de Radio UDG y a Valentina Kraus Moreno por su entusiasmo y profesionalismo de traer a Lagos estos espectáculos que valen mucho la pena. Y agradezco también a la maestra Hortensia Esponda que invitó a Valentina por medio del Seminario de Cultura Mexicana para que se presentara. También nos llaman, nos dice el profesor Valleza, señorita Gaby, un abrazo y otro muy sincero para su auditorio. Pronto el mundo tendrá otro espectáculo, llegará a México un grupo de políticos y se pondrá una máscara para jugar canicas. Hasta los niños y las niñas dicen que esos señores les joncharán. Jonchar es, según el lenguaje infantil, alargar el brazo y tener la mano más cerca para cascar el mosaico y ganar el juego. Estos señores están preparando el juego de Donald Trump con López Obrador, pero no va a poder pelear. El rostro y la máscara son el criminal imperialismo yanqui. Nadie puede escapar de la verdad. Señorita Tatiana, un abrazo. Piensa y trabaja. También a través de redes sociales nos están por ahí escuchando y nos dejan sus mensajes. Abril Taft, quien dice, ojalá que continúe la orquesta del próximo ayuntamiento, en referencia pues a las actividades, a estos talleres que se dan en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Carl González, vía redes, nos dice, se nota que la UDG le va a Movimiento Ciudadano y ahora que Alfaro le dio la espalda a MC, ¿qué van a hacer? Aquí la pregunta por parte de Carl González. Luis González también dice que espera que todos aquellos que votaron por Tecutli sean cumplidos con sus obligaciones de pagar los impuestos por agua potable y predial, pues si el pretexto era que el PRI se lo robaba, pues ahora les toca a ellos cumplir con estos pagos, les toca a la ciudadanía cumplir con estos pagos. Humberto Carrillo dice que quiere felicitarnos por el noticiero y comenta que todo Lagos está lleno de baches, todas las calles tienen hoyos, dice que él vive por el Paso de las Ovejas y allá también está muy feo, las autoridades deben arreglar las calles, pues aún no termina su mandato. Y también se unió por ahí en nuestra transmisión Maye Villanueva, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por comunicarse, gracias por acompañarnos, nos despedimos entonces, que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.